La columna pixelada con Gonzalo Frasca en la segunda mañana de En Perspectiva. Gonzalo Frasca, bienvenido.
Muchas gracias.
Arrancamos este segundo término, este segundo tramo en realidad, de la columna pixelada.
Sí.
Hoy para hablar sobre la ciencia del café.
La ciencia del café. Antes quería hacer un comentario cortito sobre los fines de semana largo, que leí un informe de el Instituto de Personal y Desarrollo, es una organización inglesa que leí en la BBC, que decía que los viernes la gente trabaja tan poco que los fines de semana largos habría que hacerlos no los lunes, pero los viernes, porque así se pierde. Lo leí el otro día y me pareció interesante, justamente teniendo en cuenta hoy que el feriado pasó para el lunes. Me dijeron, bueno, la gente trabaja el sábado, y bueno, pero hay que también poner en la balanza distintas cosas. Pero aparte de este comentario, sí, vamos a hablar del café, y le comentaba a varias gente mientras preparaba este tema esta semana, y me decían, pero ¿qué tiene que ver el café con la ciencia y la tecnología? Uh-huh. Que la gente se imagina que si algo no se enchufa, ¿qué es esto del café? Bueno, el café, primero que nada, es la planta más estudiada científicamente del planeta. ¿Ah? Si algo conocemos, es el café. De todas las plantas y sobre todo las alimenticias, el café es la que más se estudia. Y el café, luego del petróleo, es el producto que más se comercializa en el planeta. Se calcula que, teniendo en cuenta productores y sus familias, 125 millones de personas en el mundo producen café. Y serían 500 millones, uno de cada 13 personas en el mundo vive directa o indirectamente del negocio del café. Estamos hablando de muchísima plata, estamos hablando de 19 mil millones de dólares por año solo en Estados Unidos. Y bueno, el café es una droga, se puede pensar liviana, dura, eso vamos a hablar un poquito después. Pero primero, un dato curioso, también de las cosas que más me interesó de este libro de Anthony Wild, que se llama Oro Negro, una historia oscura del café, que es un ex vendedor de café inglés, de una casa de café, que se dedica a la historia de este producto, y bueno, tiene muchos comentarios muy interesantes. El café es un insecticida, la cafeína es un veneno natural de las plantas para matar insectos que las atacan.
¡Qué poder, eh!
Con razón, no tengo ningún insecto. La cantidad que tomo.
Así que el ser humano se ha vuelto adicto a un insecticida, tal como lo escuchan. Y bueno, vamos a dar algunas cifras bastante impactantes, creo yo. Bueno, primero, el café puede matar, ¿no? 10 gramos de cafeína mata, lo cual son 100 tazas de café normales, es bastante, pero las cifras bajan a entre 3 y 3 gramos y medio para niños, o sea que ya 30 tazas de café para un niño lo mata, o sea, se muere. Mucho antes de morirse, uno ya puede entrar en intoxicaciones con distintos tipos de efectos secundarios. Se calcula que más o menos unos 250 miligramos, entre 3 y 4 tazas de café ya pueden llevar a distintas personas, depende mucho también de la altura, del peso, a una intoxicación. Y hay un doctor, Roland Griffiths, justamente de la Universidad Johns Hopkins, que calculó, estudió la dependencia del café y se pregunta si crea adicción. Y él dice que en realidad, ya con media taza de café al día se puede empezar a tener síntomas de dependencia. Y es muy fácil de medir, o sea, yo no tomo demasiado café, pero la gente que toma una taza o dos de mañana, acá me sigue la de Gonzalo.
Más de eso.
Más de una.
Pequeña, la manera más fácil de medir es sacarle esa taza y empiezan los síntomas de sudor, mal humor. El mal humor es lo más normal, que es más o menos, o sea, los mismos síntomas que cualquier droga cuando se le saca,
incluyendo el tabaco.
Una cosa interesante también es que el tabaco inhibe el café, entonces la potencia del café se reduce a la mitad en los fumadores. Entonces los fumadores toman más café,
porque hay una combinación, te iba a decir, sí, de café y cigarro.
Bueno, son de las drogas legales junto con el alcohol, como decía, las que más mueven más dinero y a nivel cultural también. Yo el enfoque que en la charla de hoy justamente es desde la bioquímica y desde la sociología, porque también sociológicamente el café tiene una influencia enorme. Otra de las cosas interesante sobre la investigación del café. No sé si, bueno, los que escuchen, no sé si el espectador lo lea en los diarios. Es muy habitual, muy, muy habitual encontrar en la prensa datos sobre las ventajas del café. Yo diría que mensualmente, y esto es una cosa que también dice el autor de este libro, por lo menos por mes nos encontramos con el café es bueno para tal cosa, previene tal otra.
¿Qué está diciendo? ¿Que hay un lobby cafetero?
Es lo que está diciendo este señor, un organismo, bueno, como decía, la cantidad de dinero que mueve el café es enorme. Y justamente se financia muchísima información e investigación, como decía, es la planta más investigada del mundo. Y el grupo cafetero que financia esta es una organización en París, que empezó siendo una organización estatal y luego se transformó en independiente, pero recibe la mayor cantidad de su dinero de la industria cafetera. Y en su dirección está el señor Illy, gente de Nestlé, o sea, todo gente de la industria. Es lo que tienen el café. Yo no vengo a demonizar el café para nada. Lo que sí me gustaba mostrar un poco el lado oscuro del café, capaz. Y bueno, justamente toda esta investigación, mucha de ella es seleccionada las ventajas, y muchas veces capaz que no sale demasiado cuáles son los problemas, o simplemente no se financian tampoco estudios sobre los problemas. Igual, para la segunda parte guardé algunos artículos científicos que salieron de la poca investigación que hay sobre el mate.
Bien.
Una de las cosas más divertidas que llamativas que encontré cuando empecé a investigar este tema fue que hay bastante discusión sobre si la mateína en realidad existe o es nada más que un sinónimo de la cafeína. Yo lo que encontré por las fuentes más serias es que es exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que, como decía, mueve muchísimo dinero todo lo que es las bebidas, el té, el café, y a nivel de marketing también entrar el mate en el mercado internacional hay que diferenciarlo. Lo cual no quiere decir que la mateína y la cafeína pueden ser lo mismo, pero el mate y el café pueden ser totalmente distintos, porque las plantas tienen más compuestos activos, nada más que esos. Igual estuve encontrando algunos artículos publicados en publicaciones científicas, y por ejemplo hablando sobre la dependencia de los recién nacidos en madres que toman mate. Irritabilidad y llanto excesivo, por ejemplo, en niños que se criaron con la madre tomando mate constantemente. También hay, estos son estudios, era uno en Uruguay, hecho por un equipo de Río Grande do Sul, y después había otro en Argentina también, sobre, bueno, conexiones entre cáncer de vejiga y mate, y si bien no es demasiado grande, pero sí aumenta el riesgo también de muerte en el embarazo del feto, el consumo de mate. Lo cual no quiere decir de dejar de tomar completamente mate, pero sí que el uso excesivo puede llegar a generar problemas. Pero como decía, tampoco hay tanta investigación porque, bueno, comparativamente el café es la bebida o la droga bebible más popular, que también viene con las bebidas cola, ¿no? En grandes cantidades. Incluso yo, cuando vine a Estados Unidos, llegué a ver agua mineral con cafeína. Aquellos que quieren su dosis de cafeína pero no quieren el azúcar, bueno, directamente te tomás un agua con cafeína. Y dentro de las variedades, además del mate, además del guaraná también, que en Brasil, bueno, es muy popular y se usa mucho también en bebidas tipo Red Bull o ese tipo de bebidas energizantes. Dentro del café hay dos variedades grandes: la arábica, que es la tradicional y la de mejor calidad, y después la variedad robusta, que, como decía, el café es un insecticida natural de la planta, y robusta, se llama robusta porque justamente tiene tanto contenido de cafeína que la planta sobrevive muchísimo a las plagas. Y además de su alto contenido de cafeína, es de mala calidad, mal sabor. Y en general, si uno compra café, las casas de café dicen: no, esto es 100% arábica o no hablan de robusta. Sin embargo, es el 50% de la producción mundial. A algún lado tiene que ir todo ese café. Y por más que no se promocione, se corta. Incluso hay procesos para sacarle un poco el mal gusto al café de la variedad robusta. Y después pasan cosas extrañas, como por ejemplo, el Banco Mundial prácticamente forzó a Vietnam a transformarse en el segundo productor mundial de café luego de Brasil. Vietnam no tenía tradición de cafetera, ahora es número 2. Y una de las cosas interesantes sobre la cual solo hay algunas especulaciones y no demasiada investigación, justamente porque es un tema particularmente peligroso, es que parecería ser, insisto, no es confirmado, pero que Estados Unidos, que es el principal consumidor de café de Vietnam, está recibiendo de vuelta el agente naranja con el cual bombardeó el defoliante, el napalm, que con el cual bombardeó la guerra de Vietnam. Es un producto tóxico y que estaría en las capas de tierra que ahora se están utilizando para la plantación, y se la estarían bebiendo de a poquito, en una especie de venganza de los vietnamitas, los estadounidenses con su taza de café,
digamos. Con el negocio de por medio.
Con el negocio de por medio. Y bueno, yo no sé qué café que llega al Uruguay también, pero puede ser posible que pasen este tipo de
cosas. Es peligroso. Recuerden que el agente naranja, uno de los problemas que tenía las lanchas patrulleras norteamericanas durante la guerra de Vietnam era que desde los frondosos bordes de los ríos vietnamitas hacían blanco con los soldados norteamericanos que iban allí, por lo cual alguien, fue una guerra de mucha experimentación química, alguien dijo, bien, lo que hay que hacer es tirar algo llamado agente naranja que barriera con por lo menos la mata a unos cuantos metros de la ribera de los ríos. Eso, insólitamente, entre otros, le costó la vida al hijo de McNamara, quien comandaba el ejército norteamericano en aquel momento. Uno de sus hijos, que patrullaba en una de esas lanchas, le pasó a él y a muchos otros más, que nomás que de aspirar lo que quedaba allí flotando, después desarrollaron cáncer en poco tiempo más. Esas tierras son las que hoy en día se usan en parte para plantar café.
Bueno, y para redondear un poco, quería contar un poquito de la parte sociológica del café. No tenemos mucho tiempo, pero primero que el café destronó a la cerveza como droga bebible en Europa, sobre todo. La cerveza, sobre todo en Europa del Norte, tenía la gran ventaja de que permitía beber agua que no estaba contaminada, o sea, mataba un poco los bichos que había en el agua. Y en general los europeos, sobre todo los europeos del norte, bebían cerveza de mañana, tarde y noche, una cerveza light, pero vivían en constante estado de borrachera leve. Bueno, a eso se cambió hacia la cafeína. Pero una de las cosas interesantes es, a nivel social, cómo cambió, o sea, del bar, la taberna, hacia la casa del café. Hay justamente Anthony Wilde, el autor de este libro, lo que dice es que el alcohol es una droga antisocial. Yo me emborracho y empiezo a pelear, el café es una droga social, lleva a la conversación, lleva a la discusión, y no es casualidad que las revoluciones, los revolucionarios, menciona el caso de Lenin y de Trotsky, se reúnen en cafés, y cómo los cafés además empiezan en el siglo XVII a generar justamente grupos de gente que empiezan a reunirse, y el nacimiento de las primeras organizaciones científicas, sobre todo Newton, por ejemplo, y gente de su época, empezó dentro de los cafés. Así que vemos cómo el café, tanto a nivel social y químico, va generando cosas que uno normalmente no esperaba que podía generar.
Buena columna, claro, uno conoce al borracho belicoso, al llorón, ¿no, verdad?, al pesado, el cafeinómano, de esas variantes quizás uno no lo tenga tan identificado ahora que hacías esta comparación con la cerveza. Gonzalo, gracias, nos vemos el lunes.
Nos vemos, chao, chao.